En línea de Cire Masi, senadora, ¿cómo te va a decir?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Henry?
Bien.
Está Carlos ahí, ¿no?
No, está porque tuvo un tema con su mamá.
Sí.
Bueno, no, decir, te estamos molestando por lo siguiente. Ya reglamentó nuestro estimado fraudulento Cartes el presupuesto y Hugo quiere que hablemos y le aplaudamos porque sacó los bocaditos y compañía. Pero en el mismo acto y decreto, el 6007 no sé cuánto, el señor autoriza el endeudamiento. Es decir, entra en el 6715. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es decir, ¿te acuerdas que hablamos ya del tema? Pero qué loco, ¿eh?
Y nosotros estábamos esperando esto, realmente. Estábamos esperando porque viste que ellos no reglamentaban, entonces nosotros por lo menos, y creo que un grupo de, o sea, nosotros te hablo como PDP, pero también yo creo que esto vamos a hacer como senadores, porque en la última reunión que tuvimos, la multibancada nuestra, se habló de esto. En aquel momento se había consultado con abogados, porque nosotros le vamos a poner una denuncia a ellos, y nos habían dicho hay que esperar que reglamenten y que en todo caso emitan, porque viste que la tentativa, ya sabemos cómo estamos con la justicia, pero de todo modo le vamos a hacer y vamos a hacer esa denuncia, y por supuesto con esa denuncia nosotros vamos a comunicar a quienes quieran comprar eventualmente esos bonos, que esos bonos son de la República, no son de la República del Paraguay, son los bonos del Poder Ejecutivo, que nos vengan a reclamar al Estado paraguayo después.
Claro, yo creo que Cartes tiene que pagar después eventualmente de su propio pecunio estas emisiones, ¿verdad? Pero deciré, lo que me parece importante es que la opinión pública nacional, la opinión pública paraguaya, pero en este caso creo que también la opinión pública internacional, tenga bien claro el tema constitucional que está en juego acá. Porque fíjate vos, cuando estuvo Santi la vez pasada acá en la radio, él dio por sentado que la renovación, digamos, del presupuesto 2016 implica la renovación de autorización de emisión de bonos.
Sí, sí.
¿Entendés?
Bueno,
y eso es lo que hay que contestar.
Nosotros hace 15 días, sí, 15 días justamente, porque en la anterior reunión de la comisión permanente yo hice el pedido de informe, porque Santiago dice que tiene dictámenes jurídicos, técnicos y todo, que justifican la, entre comillas, repetición de la deuda sin la autorización expresa del Congreso. Bueno, nosotros solicitamos eso, hoy se cumplió 15 días, pero generalmente viste que se tarda 2 o 3 días en firmar y en enviar, así que yo creo que ese informe el lunes o el martes va a estar en el Parlamento, porque normalmente suelen responder las consultas. Con eso nosotros ya vamos a preparar, y se lo dijimos, esta no es una cuestión, porque estas son cosas que uno tiene que alertar, porque bien que podrían venir a hablar si quieren sobre el tema de la deuda, porque esto no es una cuestión de ellos nomás así, y sobre todo si uno está mirando lo que pasa afuera, que él podrá decir muchas cosas, pero por lo menos las personas con quien yo consulté, obviamente no soy experta, te dicen, sí, claro, hubo un efecto en el tema de los bonos, el llamado efecto Trump, ¿verdad? Que siempre existe cuando hay un cambio y todo aquello, pero eso ocurrió en noviembre, un poco en diciembre nuestros bonos se recuperaron, y en enero, o sea, ahora con el clima, la inestabilidad, esta política y sobre todo la incertidumbre creada por el cartismo está afectando ya nuestra cuestión internacional, obviamente. Acá nomás que uno soporta así tranquilamente, algunos pretenden que pase así nomás la violación constitucional y que estamos discutiendo entre nosotros, pero afuera nadie es tonto, nadie compra un bono o te refinancia de un país con una grave crisis institucional a punto de violar la constitución el presidente. Es decir, las cosas están muy turbias aquí y afuera también, y nosotros por lo menos no vamos a permitir, imagínate, a un tipo que va a violar la constitución, que quiere violar la constitución, le vamos a seguir dando cheque en blanco. No sé, en sueño él puede estar pensando eso, porque acá no necesitamos ni mayoría ni minoría. O sea, un grupo de senadores vamos a presentar eso, e incluso yo creo que a la vuelta del receso, en este caso, sí hasta podemos llegar a tener mayoría como para decirle, bueno, a ver qué está pasando. E incluso otra vez ellos dicen que van a enviar las ampliaciones, pero como si estamos en déficit fiscal. Ahora, estamos supuestamente ellos según ellos maquillados estamos en el 1.5, en el 1.5. Todos sabemos que estamos en el 2.8 usando el presupuesto anterior. Pero aún creyéndole, Enrique, vamos a suponer que estemos en el 1.5. Ellos están planteando ya enviar aumento en este momento. Quiere decir que van a violar la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, que asuman ellos esa violación. Porque las personas con quienes yo consulté me han dicho dos cosas. Está afectando muy grande la inestabilidad, pero también el incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Porque acá es que ellos pueden maquillar, nadie sabe cuánto, están ahí, no es que nadie sabe cuánto, o sea, Santiago es el único que dice que es 1.5, Borda, Barreto dijeron que era 2.2, y el otro dijo que era 2, en la realidad es 2.8 si sumamos todas las ampliaciones, pero entre nosotros nomás que creemos que nos jodemos, pero afuera hay una ley de responsabilidad fiscal que se toma en serio y que se está violando. Y entonces, por lo menos el Congreso, yo creo que cuando empiecen a enviar las ampliaciones que van a tener que enviar, bueno, que pidan la excepción de la ley de responsabilidad fiscal, que no van a pedir o que asuman que van a violar. Pero el Parlamento, por lo menos el Senado, ya no está en condiciones en este momento como para andar perdonando algunas cuestiones. Porque del otro lado ellos están intentando violar la Constitución, es muy clara pues la posición. Yo creo que, no sé, seguramente habrá fanáticos que todavía creen que se puede separar una cosa de la otra. A un dictador nadie le da cheque en blanco, nadie, ni el más tonto ni el más fanático, no se le da cheque en blanco.
Totalmente de acuerdo, no, deciré totalmente de acuerdo. Yo lo único que, o sea, voy a dar más vueltas sobre el tema. Lo que yo reclamo es que la Cámara de Senadores o la mayoría democrática en la Cámara de Senadores le explique al país que el señor Carte no puede repetir la deuda por esto, por A, B, C, D, ¿entendés? No puede repetir. Y que si repite la deuda está haciendo, como dice ABC, yo creo que la caracterización que hace ABC es muy buena en ese sentido, está haciendo la de Gramón Berres. Es decir, anda a pedir préstamo a mi hijo con el nombre de la República del Paraguay y después nos repartimos nosotros la guita y que pague el pueblo paraguayo.
Disculpame. Yo creo que la última vez que habló contigo justamente Santiago, sí, que mintió muy grande por cierto, dijo, cuando vos le preguntaste, pero ¿cómo puede ser si la deuda, o sea, los bonos están, cómo es que vos le preguntaste, bueno, están dentro de determinados créditos presupuestarios, y él te dijo que no, que eso estaba en Hacienda y que ellos están distribuyendo? Pues ahí hay una mentira muy grande, porque en la realidad, al repetir el presupuesto, el Parlamento no hizo lo que hizo en la primera emisión. Es cierto, ¿en qué sentido? En la primera emisión, de la de 500 millones de dólares, aquella vez el Senado, y que coste que ahora nos dicen a nosotros ustedes son unos opositores perros, no, cuando eso el Senado que hizo, ató, le dijo, está bien, te vamos a dar estos 500 millones de dólares, pero están atados a tales obras, si querés desatar vas a volver a pasar por acá. Así se emitió la primera vez. Cuando vino Cartes, él pidió desatar eso, entre comillas, y ahí ya empezamos el problema, porque efectivamente por una mayoría, bueno, se le dijo que él tenga la libre disponibilidad, ahí llevó para cualquier parte. Ya no estoy hablando que malversó, sino que nosotros perdimos el control. Pero de todos modos, en la aprobación del presupuesto 2016, así como en el 2017, en el 2016 está muy claramente discriminado. Está dentro de la industria nacional del cemento, está dentro del crédito agrícola, está dentro del INDER, está dentro de la ANDE, está dentro del MOPC, y esos son créditos presupuestarios que forman parte de la ley. Es lo mismo, es como si fuese un artículo de una ley. Así que Santiago, no es cierto lo que él dijo, porque vos identificas. Tanto es así que para este año, ¿cuál era el plan original del Ejecutivo? 187 millones de dólares dentro del MOPC y el resto dentro de Hacienda. Y esos 187 millones de dólares del MOPC no es que aparece así nomás, aparece detallado otra vez. Así se aprueba el presupuesto, para que la gente sepa. Cuando dice, por ejemplo, 50 millones de dólares dentro de la industria nacional de cemento, eso es una ley, se aprueba, y esos 50 millones de dólares están otra vez discriminados dentro de la ley, y dice para inversión física, para mantenimiento, estamos hablando del horno, eso cuando eso se aprueba, para consultoría, que es otra historia también que están usando, ¿verdad? para transporte. O sea, cada ítem se va aprobando. No es que hay un globo donde dice 500 millones de dólares de bonos y ellos pueden hacer lo que quieran. Y en este caso yo quiero saber cómo van a hacer, porque en el caso de este presupuesto repetido decía 50 millones de dólares, por ejemplo, Industria Nacional de Cemento para compra del horno de tal que ya se compró. En el caso del INDER decía para compra de tierras y esto aquello. En el caso de la Senavitat decía, o sea, está todo discriminado. No es cierto lo que te dijo aquella de Santiago, y eso es, yo te creo que te envié luego por mail, y nosotros vamos a hacer una conferencia de prensa seguramente ya ahora que tenemos el reglamento, porque también queremos, estoy hablando justamente ahora con el presidente de la comisión, queremos llamar también, aprovechando la cuestión presupuestaria, a la gente de tributación que nos vengan a explicar cómo un decreto va a modificar los alcances, me estoy refiriendo al IRP.
Sí, eso es categórico.
Espíritu, sí. O sea, eso es una confiscación, ¿verdad? Para empezar, para mí, usando cualquier palabra, ¿verdad? Pero resulta que desvirtúa totalmente, porque supuestamente vos pagas IRP sobre lo que te sobra luego de lo gastado, si justificas. ¿Y cómo vas a gastar si ya te retienen antes? O sea, yo ni siquiera encuentro lógica, ¿verdad? Y también queremos hacer esos dos puntos en este momento. Son centrales ya para nosotros, sin olvidar todo el tema político, porque esto también es político, porque ya otra vez es lo mismo. Volvemos a lo mismo, Enrique.
Gobierna
por decreto.
Es una destrucción institucional, es lo que hablamos el domingo, es lo que hablamos el domingo en la tele. No, estamos de acuerdo en eso. Es decir, lo que yo nomás digo es que ahora el tipo ya hizo el decreto del 6.715, entonces, por decirte, mañana a la tarde le llama por teléfono a no sé quién, su broker ahí en Nueva York, y dice, che, mi tío, ¿me puedo traer 500 millones de bonos? Porque acá tengo la otra. Y ya estamos fregados, ¿entendés? O sea, pretende fregarnos, quiero decirte, no es que estamos fregados.
Pretende. No, nosotros estábamos esperando, pero tenemos el dictamen ya nosotros, ¿eh? O sea, nosotros sí vamos a hacer esta cuestión, porque esto, mira, uno en la realidad no puede dejar pasar nada, pero esto, el Paraguay está viendo, o sea, la pucha, lo de Ramón BR, el día de mañana, yo espero que la gente entienda, más allá que estén a favor o no, en contra del presidente, de este gobierno o no, el día de mañana nadie se va a acordar quién es el ministro de Hacienda, se van a acordar quién fue el Ejecutivo y el Parlamento que autorizó o no una deuda, para bien o para mal, porque hasta ahora yo no podía cuestionar, porque yo, para mí la deuda en sí no es mala, pero en este momento que ya no tiene autorización es espúrea. Es espuria, así nomás. Y el día de mañana, con justa razón, la gente va a decir, ¿es este parlamento qué hizo para evitar esto? Bueno, nosotros tenemos que ser responsables, porque al final de cuentas nos pagan también, no solamente, o sea, nos pagan para hacer política, pero en este caso particular, esta es un trabajo, vamos a decir, exclusivo y excluyente del Congreso, autorización de empréstito, deuda, bonos o préstamos. Artículo 202 de la Constitución, no pueden repetir la deuda, no existe por decreto esto, está demasiado claro. Y lo otro te reitero que también vamos a hablar, que es el tema del IRP, porque no, ya es a decretazo limpio acá.
Eso yo le dije también a Edgar Acosta, y ahora voy a aprovechar un poco tu gentileza, decirle para acá, y esta mañana hablamos con Luis Tabela, vicepresidente y presidente en ejercicio de FEPRINCO. Y quiero conectarte estas dos conversaciones en particular, decirle, porque yo le dije a Luis lo siguiente, pues Luis está totalmente de acuerdo, y tengo entendido que habla en representación de los gremios, con que el IRP es un escándalo inconstitucional. Sí. Ahora, lo que yo le dije a Luis es, mira Luis, si nosotros nos quedamos en la queja, en hablar la queja, todo bien, ¿verdad? Pero esto se tiene que convertir en fuerza política. Porque si no se convierte en fuerza política, Cartes se ríe de nosotros porque nos pasamos plagueando, pero no lo convertimos en fuerza política.
Claro, sí.
Entonces, yo lo que digo es decir, hey, usted tiene que alzar el teléfono. Si nadie alza el teléfono, usted tiene que alzar el teléfono y llamar. Che, Luis, acá estamos a disposición, vamos a trabajar. Y Nora Rubotti, y Alba Talavera, y Eduardo.
El colegio de abogado también creo que está, me parece, ¿verdad? Pero yo creo que en este tema ahora yo justamente estaba hablando con Ariel y yo estoy pidiendo una reunión, y yo no creo que, o sea, seguro, así como se estuvo recibiendo toda una cantidad de gente que tengamos una reunión de la mesa directiva de la COMIS, porque se va a esperar hasta marzo, esto ya va a estar consumado, ¿verdad? Y donde vengan y expliquen, y le vamos a invitar a los otros sectores y a quienes quieran, ¿verdad? Porque me parece muy importante, y esto no es una cuestión solamente para que la gente nomás diga, porque viste que ellos ya están de otra vez con el discurso, esto le afecta a los que ganan más de 10 millones, están de otra vez con ese discurso.
El discurso de la guerra de clases, claro.
Claro, el discurso de la guerra. Yo le quiero decir nomás a la gente que así se empieza, ¿verdad?, haciendo esto. Imagínate, con gente, vamos a decir, entre comillas, que tiene la posibilidad, que tiene voz, que tiene prensa, que tiene gremio. A este paso, estos te van a levantar el IVA que paga todo el mundo y nadie va a tener espacio ni siquiera para discutir. Eso es importante que entendamos acá. Acá no vale la... ¿sabes qué? Esto es un problema de los ricos como están queriendo instalar. No es un problema, es un problema del Estado de Derecho. No se puede cambiar la ley por un decreto. No se puede hacer eso, te afecte o no te afecte, porque te va a terminar afectando. Eso es lo que yo creo que de a poco, incluso Enrique, que es lo que hablamos el domingo, al final uno deja pasar mientras no me toque, pero vos te das cuenta cómo al final a todos les está afectando. Y claro, sí, un proyecto autoritario es totalitario, pues, ¿verdad?
No, fíjate nomás que el IRP ya está, o sea, en realidad este año ya le toca al que gana 9.750.000 mensuales. A ese ya le toca este año el IRP. Y entonces ya le están modificando. O sea, y el año que viene va a ir bajando y bajando y bajando. Es decir, y además el gobierno modifica, como acabas de señalar, pero lo voy a repetir, modifica por decreto el espíritu de la ley. Y después va a modificar también por decreto la ley misma de IVA, por ejemplo. Y entonces esta persona o una persona que gane 4 o 5 millones se van a ver en figurilla, porque van a tener que darle al Estado un porcentaje cada vez más importante y no consentido de su salario. Y eso es lo grave, lo no consentido.
Exactamente, y ya del salario, imagínate. Es una retención, es una cosa, yo no sé, ¿verdad? Una retención del salario ya es mucho, o sea, es una confiscación. Yo no sé, a este paso, todos sabemos cómo terminan, o sea, bueno, los que vimos, los que leemos historia y lo que vemos lo que está pasando en países así similares, así empieza, después te terminan reteniendo cédula por supuestamente una deuda. Mucho cuidado con lo que está pasando acá, mucho cuidado con lo que está pasando. Me parece ya que casi todos están con los ojos abiertos, mucha gente todavía incrédula, que a mí me impresiona, porque hay gente que me dice, me sigue diciendo, él se va a ir en el 2018, pero no va a ser un dictador, eso vos estás exagerando. Es decir, cuando uno le pone, obviamente estamos en el siglo XXI, no estamos viendo los tanques en la calle nomás. Yo quiero que la gente entienda nomás eso, pero a ver un poco, que venga, todo esto que se está haciendo, es la primera vez que tenemos un presupuesto por decreto, hay deuda por decreto. ¿Cuándo nosotros tuvimos así? Deuda sin autorización, que las leyes estén por debajo de los decretos. Tuvimos en una dictadura y bueno, entonces pues hay que ver, ¿verdad? Si camina, si hace esto, aquello, es una dictadura. Podés no ver los tanques todavía y podés tener cierta libertad de expresión, aunque ya vimos la campaña de desinformación y todo lo que hay ahí montado.
No, pero es obvio
que estamos entrando, o sea, tenemos un presidente que se comporta como un dictador y que pretende llevar esto a una dictadura en serio.
Deciré, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo. Mira, yo lo único que te digo es, vuelvo a repetir lo que dijeron ustedes el domingo en Sin Límite y que nosotros estamos de acuerdo. Hay que articular ya a los sectores democráticos porque no estamos articulados.
Estamos articulados, eso es cierto.
Pero
imagínate si estábamos articulados, ¿eh?
Sí.
Te digo nomás porque yo siempre le quiero dar esperanza a la gente, porque vos sabés que esto no es que le quiero dar de manera ficticia, no de manera así el populismo, porque esto que pasó con las firmas, admitamos, Enrique, que en un momento dado parecía así una cuestión que iba a avasallar todo, sí, que iba a quedar, y mira dónde está, llegaron a ser tan burdos. Y la gente está tan despierta realmente, y los medios independientes que aún tenemos, o los periodistas por lo menos. Mira, hoy me llamó una señora, no me acuerdo pero ni de dónde, te juro, ella desesperada, para que veas cómo la gente, hay gente que te dice, ¿por qué siguen con el tema de las firmas? Que es lo que yo estoy poniendo hoy, mucho cuidado, el presidente está midiendo la reacción ante la posibilidad de un fraude electoral también, ¿eh?
Acabo de decir que lo que está preparando, bueno, el señor Carter es un fraude electoral. A Esperanza le dije. A Esperanza Martínez, bueno, le acabo de decir.
Obviamente, para mí por lo menos, pero vos sabes, la gente, mira, gente que vos decís, me llamó una señora que me dice, toda mi familia, y yo no voy a dejar que ellos hagan eso. Y justamente volviendo a lo anterior, ¿cómo ellos van a hacer algo sin mi permiso? Mi nombre, mi apellido, mi firma, eso es mío. Una señora así, vos decís, a la pucha, y dice, yo voy a hacer la denuncia, no me importa. Y mira que está habiendo muchísima presión, porque acá pues todos los paraguayos tenemos, aunque sea un familiar, un amigo en la función pública, y le están presionando a la gente para que no hagan la denuncia. Y convengamos, los fiscales tienen un caso Lavallato, ¿verdad?, con el tema de la firma.
Dos Lavallatos tienen.
Así mismo. Y sin embargo están ahí. Pero a lo que quiero llegar más, Enrique, es cómo la gente, mucha gente, a mí me impresiona que vos decís, gente que va a decir, bueno, ya pasó, si no pueden hacer nada con mi familiar que está muerto. No, la gente realmente reacciona, y de lo que hace 3 o 4 años que esto iba a pasar como si nada, ahora, y que la gente se anima a ir hasta a denunciar a la fiscalía. Si nos articulamos bien, yo creo que paramos esto, pero sin dudar.
No, hay que articularnos y no hay que parar, hay que sacarlo. En fin.
Hay que sacarlo.
Deciré, abrazo, bueno, muchas gracias. Bien. Dale. Deciré, más y senadora.